En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es viernes, Día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 12 de julio, festividad de San Juan Gualberto, de Miriam Alonso, en el control central de sonido, y de quien les habla, Marta Garay. Escuchar, acompañar y reparar. Este es el firme compromiso de los obispos de la Iglesia en España tras la celebración el pasado martes de una asamblea extraordinaria en la que se ha procedido a la aprobación de tres documentos: las líneas de trabajo de las instituciones de la Iglesia Católica en España, el plan de reparación integral a menores y personas equiparadas en derechos víctimas de abusos sexuales y los criterios orientadores para la reparación integral. La aprobación de estos documentos supone una llamada a la conversión y a la comunión, como así señaló durante la sesión de clausura de esta plenaria el arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello. Asimismo, argumentó que este paso no significa el comienzo de este trabajo, dado que ya se lleva tiempo trabajando en este campo con la creación de casi 300 oficinas en las diócesis y en las congregaciones religiosas. Tampoco es el final de la labor de la Iglesia para abordar la problemática de las víctimas de abuso, apuntó monseñor Argüello, que dejó claro una vez más que la respuesta de la Iglesia quiere ir más allá de lo que la legalidad pide.
La Iglesia mantiene la puerta abierta para poder escuchar a cualquier víctima, para poder recibir su denuncia o acoger su dolor y para responder con una propuesta de reparación integral. Nada de esto puede sanar por sí mismo el dolor que sufren tantas de las víctimas de abusos sufridos a lo largo de décadas. Pero sí queremos expresar nuestro compromiso decidido de seguir adelante.
Y nos vamos a trasladar al Centro de Espiritualidad en nuestro tiempo de entrevista para mantener una agradable charla con don Manuel Sánchez Monje, obispo emérito de Santander, que tras su jubilación ha fijado su residencia en la Archidiócesis de Valladolid. Pero antes de adentrarnos en la actualidad diocesana, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 6 de San Marcos. La Santa Unción es un sacramento muy poderoso, con el cual pedimos a Dios la sanación del cuerpo y el alma. Unimos los sufrimientos del enfermo a la pasión de Cristo y queda el cristiano preparado para encontrarse con Dios, si hubiese llegado su última hora. A través de este sacramento hay curaciones milagrosas y muchas conversiones, ejemplo del buen ladrón. La Santa Unción ha sanado muchos cuerpos y ha salvado muchas almas. Sin embargo, a muchos cristianos les da un cierto temor eso de extrema unción y no la solicitan por no asustar a sus familiares. Es una pena privar de un bien tan grande con la paz que esto infunde. Familiares, no dudéis, llamad a un sacerdote.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tras el colapso de la cúpula de la Iglesia de la Veracruz el pasado 25 de junio y el posterior traslado de algunos de sus bienes patrimoniales a un taller habilitado en la catedral, el arzobispado de Valladolid planteó a la cofradía la posibilidad, tras finalizar los trabajos de observación y limpieza, de realizar un traslado público y solemne. La imagen titular de la cofradía penitencial de la Santa Veracruz, Nuestra Madre la Virgen de los Dolores Coronada, será trasladada en procesión desde la SEO Metropolitana hasta la Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián. Será el próximo domingo, 14 de julio, tras la celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias, que comenzará a las 6 de la tarde y que estará presidida por monseñor Argüello. La intención de la penitencial era que la calle de la Platería formara parte del recorrido para integrar en este traslado a la Casa de la Dolorosa, la Iglesia de la Veracruz. No será posible debido a las obras municipales que impiden el paso. La Virgen de los Dolores se mantendrá al culto en la Iglesia Parroquial de San Miguel hasta la finalización de las labores que se están llevando a cabo en la Veracruz tras el derrumbe de su cúpula. Y sin duda, una de las características que definen a los fieles vallisoletanos es su amor a María y de manera especial en una de sus diversas advocaciones, la de Nuestra Señora del Carmen, festividad que conmemoramos el próximo martes 16 de julio. El Santuario del Carmen de Extramuros, la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Delicias o San Benito han sido punto de encuentro para los cientos de fieles que han participado en las novenas para profesar su devoción a la patrona de los marineros. Cultos que culminarán el día 16 con celebraciones de la Santa Misa a las 7, 12, 5 y media y 8 en Extramuros, el Rosario de la Aurora a las 6 y media de la mañana en Delicias y la Eucaristía en San Benito a las 8 de la tarde. Este último lugar en el que los carmelitas lo viven intensamente al ser la madre de la orden, como así afirma el prior Antonio Beneites, una devoción que de puertas para adentro se siente en la intimidad.
Pero en nosotros como con una particular intimidad, sabiendo que ella cuida de su orden y de cada fraile y monja y seglar de su orden. Más allá de los rezos que lógicamente tenemos, como bueno, como muchos cristianos que rezan todos los días el rosario, pero más allá de los rezos que hacemos todos los días, es esa particular relación de confianza, de intimidad.
No solo en la ciudad, en el mundo rural también se venera a la Virgen del Carmen. La Cisterna y San Pablo de la Moraleja son dos de los municipios en los que festejan sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen. En Valladolid no hay mar, pero Nuestra Señora del Carmen surcará el día 14 el río Pisuerga en una pequeña embarcación durante la celebración de la procesión fluvial organizada por la Asociación Cultural Amigos del Pisuerga, que este año alcanza su 25ª edición y que viene precedida por la misa solemne alrededor de las 11 en la ribera de Las Moreras. Nos centramos ahora en la presentación de la memoria regional de Cáritas Autonómica de Castilla y León, que corrió a cargo del presidente de Cáritas Autonómica, Jesús Martín de Lera, acompañado por el obispo de Astorga, Jesús Fernández. En esta memoria se refleja que más de 66.000 personas fueron atendidas en 2023 y más de 118.000 se beneficiaron de forma directa a través de la acción de las 11 Cáritas de la región. Cifras similares a las del pasado año que ponen de relieve que cada vez son mayores las dificultades para salir de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión, subrayando la necesidad de invertir más recursos para abordar estas problemáticas. En concreto, el pasado año la inversión ha aumentado en más de 7 millones de euros, lo que supone un incremento del 18% con respecto al año anterior. Un esfuerzo con el que se pretende paliar las situaciones de vulnerabilidad generadas por la precariedad laboral, la crisis de vivienda y el incremento de las necesidades de acogida a personas migrantes, entre otros factores como la salud mental.
Nosotros en el día a día vemos como muchas personas que llegan a nosotros detrás de un problema de falta de empleo, detrás de un problema de personas sin hogar, detrás muchas veces incluso de la propia acogida, ¿no? Lo que aparecen son problemas serios de salud mental. Salud mental que evidentemente tiene muchas causas, ¿no? Y que eso agudiza y lleva a que las personas al final acaben en una situación todavía de exclusión.
Recincola también ha dado a conocer los datos de su memoria, en la que también se refleja la atención a más de 7.000 personas en situación vulnerable en Castilla y León desde la ONG. Un apoyo a necesidades básicas que ha aumentado en un 40% y en un 58% la atención a menores. De hecho, la demanda de todos sus programas se ha visto incrementada. Samer Latiri, procedente de Túnez, es una de las personas que recibe apoyo de Recincola. Llegó a Valladolid poco antes del confinamiento para estudiar un máster en la UBA. Pensaba que su pasaporte le dejaría trabajar, pero no tenía permisos para hacerlo. Fue en ese momento cuando decidió acudir a la ONG, donde hablar de su situación con otros inmigrantes le hizo sentirse mucho mejor.
A veces un extranjero en una situación como tal quiere que alguien te escuche, compartir la emoción, el sentimiento que siente. Y cuando de verdad en mi país dijimos, cuando escuchas los problemas y las dificultades de los demás, te sientes mejor.
Sin duda, la solidaridad mueve montañas y en ocasiones es necesario hacernos presentes en aquellos lugares en los que podemos ofrecer y dar más de nosotros. Algo sobre lo que han estado trabajando a lo largo del curso un pequeño grupo de estudiantes de pastoral universitaria y que a partir del 17 de julio será una realidad. Su destino es uno de los barrios marginales de Tegucigalpa, en Honduras, y su misión es la de compartir en dos direcciones. Por un lado, con una labor humano-cristiana en la que se integraría la formación, el apoyo psicológico, litúrgico, los valores y la catequesis. Y por otro, estar dispuestos a recibir de los locales todo lo que ellos tienen y de lo que nosotros carecemos, teniendo a nuestro alcance todas las comunidades, como es la superación ante las adversidades o la acogida de hospitalidad. Acciones, insiste la delegada de Pastoral Universitaria, Sole Losada, que enriquecen y hacen valorar lo que tenemos, mostrando de esta manera a los jóvenes que existen valores más fuertes que no se pueden perder en el marco de una sociedad de bienestar.
Como hacerlo desde una suma mutua. Nosotros, los que vamos, nosotras, no somos más que ellos. Tenemos una parte que aportar y una parte que recibir. Ese trato también a ellos les ayuda muchísimo, porque no es desde arriba, es de una manera de suma. Eso para mí es lo que más aporta. No vamos de salvadores de nada ni de nadie, vamos a sumar y a colaborar mutuamente y hacer posible que juntos podemos mejorar las cosas.
Seguimos ahora viajando por nuestra provincia, acompañados por el sacerdote Jesús García Gañán, a través de su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Seguimos adelante en este tiempo de verano en el que las actividades pastorales en nuestras parroquias disminuyen, pero sin embargo el culto y las celebraciones de la Eucaristía permanecen. Nuestro arzobispo don Luis Argüello sigue visitando los pueblos del arciprestazgo de Medina del Campo. Mañana sábado estará en Villalba y en Ventosa de la Cuesta, y el domingo a las 13 horas visitará la parroquia de Matapozuelos. En estos días se está celebrando también la novena a Nuestra Señora del Carmen. En Medina del Campo hay un santuario dedicado a ella y allí se está celebrando la novena en un doble horario, el de la mañana y el de la tarde, ambos a las 8:30. La novena, que se está celebrando por la tarde, está siendo predicada por don Luis María de la Madre de Dios, carmelita descalzo de Valladolid. El día de la fiesta, el próximo 16 de julio, tendrá lugar la misa solemne a las 8 de la tarde y acto seguido la procesión por las calles de Medina del Campo, con tres imágenes: la Virgen del Carmen, Santa Teresa de Jesús y el Niño Jesús de Praga. El próximo 25 de julio es la fiesta del patrón de España, Santiago Apóstol. En la parroquia de Santiago el Real de Medina del Campo tendrá lugar la misa solemne a las 8 de la tarde y acto seguido la procesión con la imagen del santo por las calles de la localidad. Después de la procesión habrá degustación de productos de la tierra y limonada, ofrecido todo por la parroquia y la cofradía. El sábado 20 de julio se podrá disfrutar de un precioso concierto de órgano en la iglesia de los Santos Juanes de Nava del Rey, con la presencia del organista Álvaro Carretero. Y el domingo 21 el concierto será en la iglesia de Lomo Viejo, con la participación de Alberto Iglesias como organista. Todos estos conciertos están organizados por la Mancomunidad Tierras de Medina. Igualmente, en el mes de agosto habrá otros cuatro conciertos. El día 15, a las 7:30 de la tarde, en el convento de San José, de Medina del Campo. El viernes 16, a la misma hora, en la iglesia de San Juan Bautista de Muriel de Zapardiel. El sábado 24, en la iglesia de Rueda. Y el domingo 25, en la de San Boal de Pozalé. Todos ellos, como decimos, a las 7:30 de la tarde. Y por último, señalamos que el día 27, a las 12 horas, don Luis Argüello presidirá la Eucaristía, en la que se despedirá a las religiosas presentes en la residencia de Villalón de Campos.
Y en las redes de Iglesia en Valladolid destacamos el 14º ciclo de conciertos de órgano en la ciudad de Valladolid en el marco de la celebración del curso nacional para organistas litúrgicos. Ciclo que se iniciará el día 14 a las 7 en el aula magna del Colegio Seminario de los Padres Agustinos con una conferencia. Continuará el día 15 a las 8 en la catedral con un concierto para culminar el 19 a las 8:15 en la parroquia de San Agustín. Y como cada 25 de julio conmemoramos la festividad de Santiago Apóstol, patrón de España, con la Eucaristía presidida por Monseñor Argüello a las 12 en la iglesia del Santo Titular. Con este motivo, a las 8:30 el templo acogerá un concierto de órgano con Jesús Gonzalo López, organizado por la Asociación Manuel Marín de Amigos del Órgano de Valladolid.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Dedicación completa al servicio de la Iglesia que continúa manteniendo tras su jubilación. Y lo hace aquí, en la Archidiócesis de Valladolid, donde es uno más. Seguro que en más de una ocasión han visto a don Manuel Sánchez Monje, obispo emérito de Santander, presidir la Eucaristía o administrar el sacramento de la confirmación, aportando así su granito de arena y tendiendo la mano a todo aquel que lo necesite. Su generosidad no tiene límites y en esta ocasión somos nosotros los afortunados de disfrutar de su presencia y además conocer de primera mano cómo se siente entre nosotros. Don Manuel, muy buenas.
Bueno, el cambio de estar al frente de una diócesis a pasar a jubilado pues es grande y se necesita un poco de tiempo para adaptarse. pero aquí han sido todas facilidades, puesto que yo ya viví aquí con mi familia de niño. Aquí tengo a mi hermana melliza, que ha trabajado aquí, enfermera, jubilada desde hace 10 años, y entonces pues Valladolid me resultaba muy familiar. Por otra parte, era muy amigo de siempre de don Luis, el arzobispo, y de don Jesús, el vicario general.
Entonces ha tenido una acogida buena entre nosotros.
Muy buena, muy buena.
Los vallesoletanos no somos tan secos como dicen, ¿no?
Como secos somos los castellanos, y yo también soy castellano, pues ya vengo acostumbrado.
Y precisamente, ¿por qué Valladolid y no, por ejemplo, la diócesis de Palencia, que es de donde usted procede?
Pues el motivo ha sido el que mi hermana melliza, soltera, viviese aquí en Valladolid. Entonces, pues yo lo hablé con algún obispo amigo antes de tomar la decisión, y me dijo que lo más propio y lo más acertado sería que me viniese con mi hermana. Por otra parte, el obispo, cuando se queda en la diócesis donde se jubila, pues de alguna manera para el nuevo puede ser un poco de freno, como si alguna cosa que él hizo la quiere modificar o quiere cambiar o quiere introducir, y por eso es mejor que haya una distancia física, aunque nos llevemos bien, cómo no.
Usted es castellano, sabe cómo somos, pero bueno, digamos que su trayectoria ha ido evolucionando en la zona norte, digamos, de España. ¿Existen diferencias entre, por ejemplo, nuestra diócesis y en las que ha estado usted, Mondoñedo, Ferrol y también en Santander?
Las diferencias mayores, como puedes imaginar, han sido las diferencias entre Castilla y Galicia. Uh-huh. Es otra cultura, otro idioma, pero y otras costumbres, pero los gallegos también, aunque de momento les cuesta un poco abrirse, cuando se abren de verdad, y entonces allí tengo amigos que ya han pasado 8 años y medio, 9, y que seguimos siendo comunicándonos, amigos y con mucha relación. En Cantabria, pues se nota menos porque todos sabemos que Santander formó parte de Castilla la Vieja en su tiempo, y entonces pues eso sin querer se nota. Pero desde luego las adaptaciones a las diversas mentalidades y pues es relativamente fácil.
¿Y cómo está viviendo esta nueva etapa? ¿Nota mucho cambio?
Sobre todo es un cambio de poder vivir con más tranquilidad, pues poder hacer oración sin prisas, poder leer, poder estudiar, escribir, y luego poder ayudar al arzobispo en las cosas que me pide. Él es muy prudente y sabe que yo no soy auxiliar, que soy emérito, y me pide poquitas cosas, y encima casi me las pide pidiendo un favor que yo muy a gusto lo hago, ayudarle en las confirmaciones o en alguna misa que él no ha podido presidir. Y luego también pues hay tareas que fuera de la diócesis, que me invitan otros obispos amigos pues a dar ejercicios a los sacerdotes o a las religiosas, a las de vida activa, a la vida contemplativa, charlas, conferencias, pues todo eso, pero está muy distribuido a lo largo del tiempo y por eso lo puede hacer uno con tranquilidad.
Pero con la elección de don Luis como presidente de la Conferencia Episcopal, que ahora también pues le roba un poquito más de tiempo, no sé si ha visto esa tarea, esa ayuda que usted nos brinda aquí en la diócesis aumentada.
Yo cuando salió elegido ya le dije que, aunque era emérito, hasta cierto punto estaba dispuesto a hacer un poco de auxiliar hasta que le llegue el auxiliar que necesita.
No sé si cuando le llegó el momento de que el Papa aceptó su renuncia, ¿pensó completamente en el descanso o en su mente siempre ha estado el pensamiento de estar en activo, aunque sea de una manera pues más disminuida?
Sí, siempre pensé que no podía quedarme arrinconado y sin actividad pastoral, y entonces pues aquí le he encontrado el camino abierto, porque de alguna manera han estado deseando de que yo viniera para poder pedirme algunas pequeñas ayudas, y lo hago con mucho gusto, pero nunca pensé en una jubilación de estar encerrado en un sitio y no hacer nada.
Nos decía al inicio que usted ya tuvo oportunidad en un momento de su vida de vivir aquí en Valladolid. No sé si ahora que está aquí otra vez de nuevo entre nosotros, pues le evoca tiempos del pasado.
Sí, lo que pasa es que Valladolid ha crecido mucho. Entonces, los barrios nuevos para mí me son completamente desconocidos. Y aún la parte más antigua de la ciudad, pues también ha cambiado su rostro. Valladolid es una ciudad con mucha más población, mucha más vida en todos los aspectos, civil, empresarial. Hay una ciudad grande con una movilidad pues que entonces no había, porque no había tampoco los medios de ahora.
Otra de las circunstancias que le une a usted a Valladolid es una figura muy importante y relevante para la Iglesia en España, un sacerdote diocesano, don Marcelo, nacido en Villanubla.
He tenido el privilegio y la suerte de que a don Marcelo una vivienda para él y para su hermana, la última etapa de su vida en activo y luego cuando se jubiló, pues eligieran mi pueblo natal, Fuentes de Nava, y entonces pues en las vacaciones hemos convivido con él, los sacerdotes que estábamos en el pueblo y el que llevaba la parroquia, y luego en el tiempo ya de la jubilación pues él vivió mucho más allí y todos los días había un poco la costumbre de que a las 8:30 de la tarde, cuando terminaba la misa que había en el pueblo, pues nos reuníamos en su casa, en el jardín, y había unos coloquios que don Marcelo podía estar hablando 2 o 3 horas y no te cansaba. Era una personalidad que estaba muy fuera de lo común. Tratando poquito que tratases con él, te dabas cuenta de que estaba él a un nivel muy distinto, tanto espiritual como de preparación. Y sobre todo un gran corazón.
Usted está a gusto entre nosotros, nos lo ha dicho y se le nota, pero a pesar de que no esté inactivo totalmente, porque sigue trabajando, ¿echa algo de menos de su momento como titular, bueno, pues en el último lugar en el que ha estado, en Santander?
Bueno, lo que echas más de menos es a la gente conocida, a los amigos. La actividad es reducida. Ahora yo no me tengo que plantear innovación ninguna, sino que la diócesis tiene su marcha y ha de tenerla tal y como el arzobispo y sus colaboradores inmediatos lo vayan viendo, y yo lo que hago es sumarme a lo que ellos me piden, pero es otra tarea pues completamente distinta. Los amigos, pues 8 años y medio conviviendo, no se olvidan y nos podemos olvidar tan pronto.
¿Y qué consejo daría a los fieles vallisoletanos?
Bueno, pues yo he visto que hay una piedad popular muy fuerte, y aquí hay muchas procesiones y muy populares, la vida de las cofradías también es muy intensa, pues yo veo que eso es una fuente y un motor dentro de la diócesis, pero hay que cuidar mucho 2 aspectos que me parecen importantes. Primero, la espiritualidad, no confundir las cofradías con una asociación sin más, son uniones de bautizados, de cristianos que quieren vivir su fe y que la quieren vivir en común, pues fomentando la devoción a una imagen de la Virgen o de Cristo, y eso es muy importante. Y por otra parte, la formación. Todos necesitamos formación, porque la formación ha de ser continuada, y también en las cofradías habría que organizarlo de tal manera que se responda a la diversa condición de los miembros de los cofrades. Hay algunos pues que ya están muy iniciados en la oración, en la vida de piedad, hay otros que están dando los primeros pasos, pues hay que ayudar a unos y a otros.
Y en esta última etapa de la vida, de su ministerio, ¿qué es lo que espera don Manuel Sánchez Monje?
Pues que mientras tenga salud, poder seguir ayudando y disfrutando del descanso, que es una cosa muy buena. Igual que se disfruta del trabajo, también se disfruta del descanso.
Nosotros también queremos seguir disfrutando de usted, de su compañía. Le damos las gracias por su labor, por su amabilidad, y también al Centro de Espiritualidad, que nos ha acogido y nos ha abierto las puertas de su casa. Muchas gracias, don Manuel.
A vosotros, y encantado de poder atenderos siempre que lo pidáis.
Acompañados de don Manuel, nos despedimos también de ustedes, porque se nos acaba el tiempo. Ya saben que El Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes, y que les esperamos. Que disfruten de un buen fin de semana.